Julio Arroyo Vozmediano es profesor de Historia Moderna en la UNED y nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablarnos sobre la situación de las mujeres en el siglo de las luces. Un siglo en el que se produjo un cambio de mentalidad que puso la razón por encima de la superstición, que trajo la enciclopedia y la ilustración y que culminó con la Revolución Francesa, lo que supuso el fin del antiguo régimen.
Bueno, hoy voy a hablar de mujeres e ilustración y quiero empezar por señalar que me voy a centrar en España en la charla de hoy. Para otras localizaciones geográficas, pues recomiendo los programas que hemos grabado, otros cursos sobre Olympe de Gouges para el caso de la ilustración francesa y sobre Mary Wollstonecraft para el caso de la ilustración radical británica. También quiero enfatizar que el principal objetivo que me planteo cuando vengo a grabar programas de radio es despertar la curiosidad sobre un determinado tema e incitar a la lectura y a la imaginación. En ese territorio tenemos la suerte de que en este siglo o en las últimas décadas se ha dado una producción hispana de literatura científica bastante nutrida, de gran calidad, con trabajos que emplean bien una perspectiva de género o bien directamente que tratan historia de las mujeres. Aquí me gustaría señalar los trabajos de Ofelia Rey Castelao, de Mónica Bolufer, de Isabel Burdiel, de Carolina Brutach, María Tussied, Mónica Burguera, Laura Oliván, Lina Gálvez, Rosa Capel, María Victoria López Cordón, entre un largo etcétera. Antes de empezar a tratar de las mujeres en la ilustración, me gustaría señalar una serie de aspectos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de aproximarnos al tema. En primer lugar, debemos de pensar que la ilustración en sí descansa en esencia sobre la racionalidad. Esto implica un proceso de elaboración intelectual sobre la realidad, que propone valores como progreso y propugna una reforma de la sociabilidad, pretende construir una sociedad nueva. En segundo lugar, como es natural, ese proceso de cuestionamiento es general, es holístico, es enciclopédico. Así, los debates sobre la diferencia entre los sexos y sobre cuál debería de ser el papel de la mujer en la sociedad estuvieron presentes en todos los países, todos los géneros literarios, porque se hacía necesario repensar esa diferencia entre hombres y mujeres si queríamos construir una sociedad nueva. En tercer lugar, no se debe asumir simplemente que el reformismo ilustrado actuó de una forma necesariamente favorable para las mujeres. Esta prevención contra los prejuicios, en cualquier caso, es altamente extrapolable a cualquier tópico histórico. Y por último, sabemos de cambios en las pautas de sociabilidad en el siglo XVIII. Se dieron los salones literarios, en las modas, en los usos artísticos, en literatura, en filosofía, y como en otras latitudes, también en España. Y todas afectaban al papel de las mujeres. No debemos de imaginar que el debate se sustanciaba entre tradicionalistas e ilustrados, que también, sino sobre todo entre los propios ilustrados respecto al alcance de las reformas, que es el más relevante. En 1726, Feijó publica el primer volumen de su opus magna, El teatro crítico universal. En su discurso 16º incluía un alegato titulado En defensa de las mujeres, que constituye un texto fundacional del feminismo español. Feijó resulta muy moderno en sus planteamientos, más por ejemplo que las soluciones de Fenelón, de Rousseau, o como vimos en el programa de Mary Wollstonecraft, de Talleyrand, claramente discriminatorios en contra de las mujeres en el contexto del 18 francés. El teatro crítico, además, fue redactado con el propósito manifiesto de combatir los prejuicios a la luz de la razón. Así, con esos presupuestos, Feijó aprovecha para rebatir la inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres. El núcleo de lo que sostuvo Feijó es que las mujeres y los hombres son iguales en tanto que ambos son seres racionales. La alma no es varón ni hembra, escribiría. Situaba este tema moviéndose dentro de uno de los parámetros fundamentales de la ilustración, la educación. Feijó incidía en que, dado que mujeres y hombres tienen las mismas capacidades, es la desigualdad en la educación recibida lo que las impide desarrollar su potencial plenamente. Esto lo aderezaba con el aserto de que, aunque no hagan algo, las mujeres no significa que no sean capaces de hacerlo. Aquí conviene comentar que hoy en día ya tenemos la evidencia de que las mujeres son capaces de hacer cualquier cosa que se propongan, aun cuando tengan que superar dificultades en los medios necesarios para llevarlos a cabo. Eso da valor a las exageraciones de Feijó en haberlas expresado hace 300 años y también remarcar que ese hincapié en la educación de las mujeres antecede a medio siglo al formulado por Mary Wollstonecraft en The Vindication of Rights of Women. Teatro Quítico tuvo un gran éxito con numerosas ediciones y traducciones. El discurso en defensa de las mujeres generó una aguda polémica y Feijó fue acusado de subvertir con él el orden natural y providencial que se fundamentaba sobre una intrínseca inferioridad de las mujeres, su subordinación familiar y social. Sin embargo, la popularidad de Feijó provocó que, al menos en los ambientes ilustrados, sostener la inferioridad de las mujeres pasase a ser visto algo como de mal gusto, propio de épocas pasadas, oscuras, lo que no deja de ser un logro relevante de cara a cómo se imaginaba a las mujeres en el momento. Establecido un consenso más o menos sobre la conveniencia de educar a las mujeres, queda una segunda parte con diversos problemas. Las mujeres sabemos que tienen que ser educadas, pero ¿deben de ser educadas igual que los hombres? ¿Deben de compartir las aulas con ellos? Este debate, además, sigue todavía presente al día de hoy. Y, sobre todo, ¿para qué? ¿Para hacer qué cosa tienen que educarse las mujeres? Como decía, el pensamiento ilustrado entiende la educación como el aspecto clave para el logro de las reformas que den aparición a un hombre nuevo, a una sociedad nueva. En este territorio, para obtener hombres instruidos y alejados de prejuicios y supersticiones, resulta fundamental el papel de sus madres, o sea, de las mujeres. Cabe hacer aquí mención de que dicha educación se entendía que debía orientarse a la inclinación de las mujeres que por naturaleza se encontraba encaminada hacia el ámbito doméstico. O sea, siempre va a seguir habiendo un fondo, un pozo de discriminación. Una efeméride en la educación de las mujeres se encuentra en la publicación de la Real Cédula de 1783 de Carlos III, que establecía la creación de unas escuelas patrióticas de niñas y que permite aproximarnos a una primera discriminación en este aspecto. Pensadas para las mujeres de clases populares, entendía y establecía que la formación debería orientarse a la moral católica, naturalmente, a las labores textiles y solo excepcionalmente a leer y escribir, todo en un planteamiento que acentuaba la discriminación, sujeción e inferioridad de las mujeres. Caso distinto es el de las mujeres pertenecientes a los grupos privilegiados y a las clases medias, sobre las que existían discrepancias. Tradicionalmente se había educado a las niñas de la aristocracia en las llamadas artes de agradar, la danza, la música, modales, los buenos modales, aunque los ilustrados propugnaban encaminarlas hacia aspectos más prácticos, economía doméstica, higiene, civilidad, geografía, historia, a veces lenguas extranjeras, alguna noción de ciencias. Estas, en la inmensa mayoría de los casos, se encontraban muy limitadas y solo algunos autores, como Josefa Amar, promovían una educación integral sin campos vedados a las mujeres. Sin embargo, aunque las divergencias persistieron, sí que se obtuvo lo que podríamos considerar como un logro limitado para estos grupos de mujeres privilegiadas o acomodadas. Se consolidó la educación de las niñas, las hijas, como un símbolo de estatus y de prestigio social, lo que considero que es una fuerza positiva en el desarrollo de las mujeres. Existieron algunos proyectos, como los de Pablo de Olavide, que proponía el establecimiento de colegios para señoritas, o el de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, que tuvo el proyecto de establecer un seminario de señoritas. Sin embargo, todos estos proyectos no llegaron a prosperar, existiendo solo 25 centros femeninos a finales de siglo, fundamentalmente de carácter religioso. Las familias de la aristocracia, los nobles titulados, optaron por la educación en casa con preceptores privados. Esto es muy excepcional para las familias hidalgas y burguesas. Sin embargo, optaron por la solución de la educación a cargo de las madres, pero apoyados por clases particulares en casa o en academias, fundamentalmente de música o francés, y se encuentran en los periódicos del siglo XVIII muchas noticias a propósito de esto y profesores que incluían los anuncios para dar estas clases. En cualquier caso, se documenta un cambio producido en este siglo en los modelos o cánones de comportamiento. Si en siglos anteriores el ejemplo lo constituye La perfecta casada de Fray Luis de León, que estableció un patrón ideal de lo que debería ser el oficio de casada, en el siglo XVIII la literatura y el arte proponen otros ejemplos. Un ejemplo puede ser el Sí de las niñas de Moratín, o pinturas como La familia del duque de Osuna de Goya, algún grabado en la que ridiculiza el casamiento de una niña con un viejo. Todas proponen ya un modelo doméstico y afectivo distinto. Se modula el amor por inclinación, distinto del amor-pasión, pero también del matrimonio por interés. Es decir, se persigue la concordia y el afecto entre los cónyuges. También se transforma el hogar desde un modelo, digamos, romano de espacio de trabajo y lugar de convivencia hacia uno entendido como un espacio íntimo de afectividad. Y en general, se transpone la noción de deber conyugal por un ideal placentero. La mujer cobra importancia en su papel como madre y centro de la vida familiar frente al de esposa. La Kegel de la femme es un tópico de la discusión moral y filosófica que arranca en Europa desde tiempos medievales y que adquiere una notable intensidad en el siglo XVIII. Un caso que ejemplifica bien este debate es el de la Sociedad Matritense de Amigos del País. Entre 1775 y 1786 se abría un debate para valorar la admisión de las mujeres en su seno. En él participaron figuras como Jovellanos, Campomanes o Cabarrús. Y también participó Josefa Mar, que era miembro ya de la Sociedad Aragonesa, quien defendía la inclusión plena de las mujeres. Todo saltó a la prensa y fue muy seguido, incluso encontró eco fuera de España. Y se zanjó con una instrucción de Carlos III que otorgaba el acceso a la sociedad, pero a través de una organización específica, la Junta de Damas, que aún existe, pero situada en situación de dependencia, encargada de labores específicas relacionadas con educación y la beneficencia. Por ejemplo, se ocuparon de la inclusa de Madrid. Termino proponiendo a los oyentes que busquen información sobre tres mujeres del 18 hispano con una biografía muy interesante, cuya consulta es recomendable para este asunto que hemos tratado. En primer lugar, María de Guzmán, o María Isidra de Guzmán, que fue la primera española que consiguió el rango de doctora y además la primera académica, aunque honoraria, de la lengua. También Inés Sollés, que publicó una apología de las mujeres en 1798 como prefacio de una novela que tradujo y que tiene un contenido plenamente feminista. Sobre esto hay algún trabajo de Mónica Bolufer que es muy interesante. Y por último, quizá la más relevante de todas, Josefa Mar. Fue la primera mujer miembro de una sociedad económica, la aragonesa, intervino en la querella de la matritense presentando un alegato en defensa de las mujeres, lo que le procuró entrar en la Junta de Damas cuando se constituyó esta. La entrada del diccionario biográfico de la Academia de la Historia, que está online, además de esta voz es autora María Victoria López Cordón, es muy interesante. Fue, sin duda, la española de mayor peso y alcance intelectual del siglo XVIII.